Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos.
'Cuán absurdo es el anuncio de interpelación al canciller? El interés de Chile no está para jugarretas políticas. El canciller ofreció una sesión secreta para informar al Congreso sobre las negociaciones arancelarias con Estados Unidos y las conversaciones con Argentina por nuestra soberanía en el Estrecho de Magallanes. Entonces, ¿qué pretende un diputado socialista con una interpelación pública? ¿Que el ministro revele en la sala los reclamos diplomáticos enviados a Buenos Aires? ¿Que dé detalle de la estrategia comercial que negocia con Washington? Esa no es fiscalización responsable. Es ignorancia o mala fe o circo. En diplomacia se necesita reserva, prudencia, seriedad, porque todos los gestos comunican y, por supuesto, Estados Unidos y Argentina estarán atentos a cada palabra y tomando nota. Las relaciones internacionales no están para la trinchera ni para una cuña televisiva. El interés de Chile exige unidad y responsabilidad. Y lo que está haciendo el diputado socialista es debilitar nuestra posición negociadora. Todo un absurdo. Cuando está en juego la soberanía y el futuro económico del país, se requiere menos espectáculo y más diplomacia. Fíjese que esto nos revela una vez más lo perdida que está la izquierda. Ojalá recapaciten, porque el interés de Chile no está para jugarretas políticas de nadie. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en El Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Pásale un cambio a tu septiembre con BCI. Aproveche las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5.039.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¡Juga! Guachapet. La emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Guachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de La Voz de la Gente. No me escucho tan bien, Beto, por si acá, pero ya. Quería contarles que faltan 16 días para el 18 de septiembre, así que nuestra sonrisa empieza a hacerse más ancha cada día, porque pucha, qué lindo este mes, ¿o no, querida Paola Díez?
O sea, yo celebro intensamente, soy como patriota, definitivamente patriota, me gusta la bandera, me gusta la cueca, me gustan todas esas cosas, así que me fascina el 18.
Ay, sí, yo soy igual. Paola Díez ha venido a nuestro programa y es muy conocida, exdirectora de Prodemu y directora de Somos Mujeres por Chile, una, ¿cómo se dice? Organización.
Corporación
femenina, de la cual yo también participo, y ya tenemos un curso también, así que ahí vamos a estar, pero bienvenida, Paola, y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, me encanta venir a tu programa, La Voz de la Gente.
La Voz de la Gente. Yo soy la voz de la gente. No, Cristian Pino, ¿cómo estás? Buenos días. Qué
muy
hermosa
bien,
banda.
Pues. Sí, pues acá estamos nuevamente en La Voz de la Gente, un programa, aprovechar, cierto, de saludar a Carol Baum, que comenzó con esta cruzada.
Así
de
es.
Darle voz, cierto, a la audiencia. Y yo quiero destacar la llegada del mes de septiembre porque yo divido el año de manera diferente. Uno lo puede dividir, cierto, en el mes 1 al 6 y el 6 al 12.
Como, ¿sí? Lo más fácil.
Lo más fácil, yo lo digo al revés. Para mí comenzó el año hoy día, los mejores 6 meses. Septiembre, octubre, total. Noviembre, diciembre, enero y febrero, que hay como solcito, hay más días de hay más horas de luz. Y los meses fome, que es marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, que pasamos agosto a todo esto.
Ah, no, habla por ti, gallo, porque yo no llego todavía a esa época.
¿Viste el video de Iván Moreira?
Extraordinario, extraordinario. Lloré de la risa, no puede ser tan gracioso. No puede estar tan buen mozo Iván Moreira.
Tiene una beta humorística, don Iván Moreira Barros.
O no, Pía Margarit, la Pía Margarit fue la primera en ponerle corazoncito a Iván Moreira en el chat.
Es que encuentro que es de una vitalidad que quisiéramos. ¿Qué quisiéramos? Sí, total. ¿Cómo están? Bien contenta con este primero de septiembre.
¿Qué es para ti?
Es patria, es bandera y yo soy más de cuatro cuartos que de cueca. ¿Ah? Pero muy honrada.
Cuatro cuartos, los quincheros,
total,
¿no?
Total.
Eso, todo el año, sí. tú.
Izamiento de bandera nacional en mi casa.
¿Tiene?
¿No te puedo creer?
Sí, es una tradición de mi casa, se hizo el pabellón nacional el primero de septiembre. Todo el mes.
Tiene para lo que uno quiera septiembre. Hay cuatro viernes, podríamos llamar noticiosos. El primer viernes va a ser el 4, aniversario del cuarto año del triunfo del rechazo frente a la prueba. Uh-huh. El próximo, el 11, uh-huh, que queramos, cierto o no, genera una conversación.
Muy bien. Día de la patria.
Y el próximo, y ahí podemos conversar algo, porque el presidente Kass era una de las figuras políticas que conmemoraba, cierto, el 11 de septiembre. Y en esta oportunidad señala que no va a haber ningún acto, por lo menos, cierto, puede ser motivo de conversación, sí. ¿Ya? Está el 4, el 11 y el 18, el próximo, que también genera todo lo que es fiestas patrias.
Y el 19, el Día del Ejército, Pía Margarit, quienes somos crías fiscales aquí, celebramos
el
19.
El día más importante del 18, el 19.
¿Tú también crías fiscal? Soy cría fiscal, por supuesto que sí, a mucha honra.
Ahora, el presidente Kass dijo que los viernes hay misa en La Moneda, y si alguien quiere hacer alguna petición especial el día 11, es cierto, en la mesa se podía hacer, pero que él no iba a tener actividades oficiales.
Ah, no, ¿cuándo dijo eso?
En Radio Cooperativa el día lunes, 8:30.
No. Pero Bando, eso es una señal de que el presidente Kass gobierna para todos los chilenos.
Sí, pues no.
Quizás
genera conversaciones.
Quizás en su foro interno o él como persona se le abriría 11. Pero es una fecha.
Me gusta tu mirada, no la comparto en todo caso, pero es una buena salida para decir algo bueno, sí, de una situación que yo, la verdad, es que uno tiene que ser como es, con cargo o sin cargo. Pero quiero pedirles una opinión, porque yo ayer de verdad que quedé súper espantada con el anuncio del diputado Venegas, de hecho, de mi región, del Distrito 6. Yo tengo una buena opinión de él, pero me parece una payasada lo que está haciendo de interpelar al ministro. Miren, las interpelaciones son simplemente entregas de información. No pasa nada que hayan interpelaciones. Yo creo que de hecho son positivas porque uno sabe, conoce, bueno, siempre depende el ánimo con que se presente, pero no pasa nada, no es una acusación constitucional. Generalmente es como la previa. Pero en este caso puntual, ¿cómo pretende el diputado Venegas que el canciller vaya a explicar la estrategia de Chile frente al problema del Estrecho de Magallanes, al tema con Estados Unidos? O sea, hay que ser muy torpe para no entender que estas son cosas que hay aspectos secretos, que la diplomacia es una cuestión de mucho cuidado, de mucho respeto. Yo veo sentado, no te voy a decir a Milei ni a Trump, pero veo sentado a sus cancilleres y a todo el equipo para conocer la estrategia chilena de cómo van a abordar estos temas. De verdad que lo encuentro, con respeto, una pelotudez. ¿Quién va? ¿Estoy sola en esto?
Hay temas no, que son obviamente...
Vamos todos.
Se llaman, son temas de Estado. Relaciones exteriores, defensa, no cabe ninguna duda que uno no puede llegar. A mí me pasó cuando trabajé en el Ministerio de Seguridad, en el tiempo de la Trinidad Steiner, que le exigían el plan, y fue en una entrevista en esta radio donde ella dice, no hay plan. No se refería, cierto, que no había plan. Muchas cosas en seguridad no se pueden decir, no podemos decir, oye, se está investigando esta banda, esta persona, se quiere hacer esto. Hay temas reservados en seguridad y en relaciones exteriores pasa lo mismo, en defensa también lo podríamos sumar. Obviamente que el canciller ha dicho, él ha integrado varias veces en el Congreso la Comisión de Relaciones Exteriores, dice, no me inquieta, como dice la Pepa, la interpelación es una situación obligatoria, eso es lo desagradable, ¿cierto? Puede ser hasta tres veces citado un ministro, pero claro, hay materias
no
que...
no es verdad eso.
Sí, pues hasta tres veces en un año. Esta es una figura que se incorpora al año 2005.
Junto con la acusación constitucional.
Exacto, con el cambio de la sí. Constitución, y es una figura que se toma del Parlamento inglés. Los ingleses son bien buenos para la interpelación. Sí. Pero claro, tal como dices tú, Pepa, y adhiero a tus palabras, que no se puede estar diciendo lo que estamos hablando, ¿cierto?, en privado, en relaciones exteriores con países como Estados Unidos o Argentina.
Cualquiera, no se cuenta con la prensa.
No, y aparte que hay otro matiz de lo que señala Cristian, que se presta para un show más mediático, que yo creo que en materias internacionales no corresponde, no cabe, y no es de urgencia hoy día estar copando espacios en la prensa con shows mediáticos cuando la importancia y la prioridad está en la negociación con Estados Unidos para lograr las tasas arancelarias que correspondan a los distintos productos que hoy día están viéndose perjudicados, y lo mismo con Argentina, porque finalmente lo que pasa, a diferencia de los británicos, es que los ministros tienen espacio de interpelación permanente en el Congreso a través del trabajo legislativo que se hace en las distintas comisiones. O sea, hay espacio de conversación, de preguntas, de respuesta, y por lo tanto la interpelación en la figura que se determinó a partir del 2005 es una figura mucho más política, mucho más mediática, mucho más de confrontación hacia el gobierno para exponerlo en materia que para la oposición también son importantes. Y yo creo que desde ese punto de vista, creo que hoy día la prioridad de los ministros tiene que estar en ir solucionando estos problemas que se han ido generando, tanto en materia económica como en materia internacional y de soberanía. Y la verdad es que esto también desenfoca un poco a los ministros de esa labor. Pese a que el ministro ha sido bien salomónico en decir que está muy disponible, muy llano, y que le parece que esto es parte de la labor, de su labor, y que tiene que ir a contestar.
Sí, o sea, pero el ministro ha tenido la mejor actitud. Total. Pero uno como ciudadano también dice, no, pues está bien que él esté abierto, tampoco podría decir una cosa distinta, para ser honesto. Pero a mí me parece de verdad una imprudencia, y también te muestra, ¿o no, Paola? La brújula, anda muy perdida la brújula de la izquierda, porque, o sea, no tienen propuestas, critican todo, y ahora yo creo que esa es la única interpelación que no debe ser, porque en el fondo es poco estratégico para los intereses de Chile, si eso es lo grave.
Mira, completamente de acuerdo a lo que han dicho, sobre todo tú, Pepa, con la palabra circo, con la palabra espectáculo. La verdad que la ciudadanía es no escuchar a las personas. O sea, la ciudadanía no quiere eso. ¿Ah? La polarización, un estilo de política que es de confrontación, de agresión, ya no va más. Yo creo que eso tenemos que cambiarlo en el estilo profundo de hacer política. Y en eso, no sé si lo conversaron acá en el programa, pero yo adhiero a la forma y a la carta suscribió el alcalde Belolio y el alcalde Bodanovich. Ese es el estilo que las personas esperan de nuestro país, de nuestros dirigentes, de nuestro,
la gran mayoría, de nuestras autoridades. Sí, yo tengo toda
entonces
la razón.
Esto no va con la línea que las personas quieren, sino que es más bien un espectáculo.
Una cosa es interpelar de parte del Parlamento de los diputados al canciller, que tiene materias absolutamente reservadas. Claro. Y otra interpelación es como la que llevaste a cabo tú, Pepa, el año 2014 al
mírame
ministro
a los
de.
Ojos, mírame del, a los ojos.
Era Izaguirre, ¿no?
Era Izaguirre, Dios mío.
Ya, pero era ministro de Educación.
No me acuerdo de eso.
Había interpelaciones. ¿No?
Había ¿no? Se había dado esta declaración, ¿cierto? De bajar los patines, el cierre de colegios, las subvenciones y otra cosa, ¿cierto?
No, pues, y además que era una interpelación que era justo las reformas más dañinas para el sistema educativo, y en el fondo no hay nada que ocultar, no hay nada que ser prudente, le
tenía
que dar explicación. Me acuerdo que Belolio me decía que él también estaba chupado, yo creo que él le fue mejor que a mí, porque me sacaron, yo tenía todo un show mediático, y le decía, ay, que esta cabra, yo era cabra en esa época, es 100% emocional, y yo soy 100% racional. Entonces yo decía, ay, ay, bueno, me cae muy bien, y no, yo no tengo ni una relación con él, pero nos saludamos, además fue ministro eterno, pues si fue de educación, después.
Tú sabes que Nicolás Izaguirre es la persona que ha tenido el cargo de ministro durante más años.
Es que me
desde el año 1990.
Sí, cuadra, total. Qué buena.
Ministro de Hacienda, 4 años, Educación, SECPRES.
Sí, gran.
Era un tipo serio.
Sí, buen ministro. Se mandó pura embarras como ministro, pero una buena persona.
Sobre todo como educación, ministro.
Oye,
educación.
Y hablando de show, quiero decirles que a mí ayer me encantó la actitud de la senadora Núñez como presidenta de la sala.
Ojo con Paulina Núñez.
Sí, ojo, sí, piojo. Sí. No, se muere ganas también. Pero me encantó porque estamos muy acostumbrados desde que la alcaldesa Valparaíso, porque en el Senado no gritan tanto como en la Cámara, pero ya el último griterío fue la alcaldesa Valparaíso completamente desenfocada. Yo no sé en qué para estaba en la mañana gritando sola, pero ayer hubo todo un espectáculo en un proyecto de ley, Paola, emblemático para las mujeres, que tiene que ver con la sala cuna universal. Se interrumpió desde la galería, y Paulina Núñez, senadora Núñez, dice: mira, se acabó esta cuestión, se suspende en la próxima semana y sin galucha. Simple.
Mira, yo le encuentro a la Paulina, nuestra senadora, nuestra presidenta del Senado, una autoridad de la República, realmente valiente, porque ella no está para la galería, como si justamente echando a la galería, pero tomar esas decisiones como presidente del Senado requiere valentía. Porque, bueno, hoy día no he visto las redes, pero debe estar en todas las redes diciendo la presidenta del Senado, cómo es posible. Pero ella maneja el Senado con autoridad, con liderazgo.
Maneja los tiempos.
Y yo la conozco desde muchos años, desde chica. Y creo que ha crecido como, no solamente como persona, sino en el cargo de presidenta del Senado.
Totalmente
de
acuerdo.
Primera mujer presidenta del Senado de derecha. Esa es la baja.
Yo dije, no tan así, pero sí.
Tú sabes que me pasó una historia. Yo estaba leyendo noticia en TVN cuando nombraron a la primera mujer presidenta del Senado, que fue Isabel Allende. Y los directores.
¿Cómo terminó la pobre?
No, me pusieron un estilo que se llama la imagen de atrás y me ponen a Isabel Allende, la escritora.
Escritora.
Y muchos decían enredado, el periodista ignorante y todo, y uno no tiene, uno está acá a disposición del equipo técnico.
Aquí estamos, vete atención. Sí. Es verdad. Oye, pero fue una buena actitud.
Qué triste derrotero de Isabel Allende.
Pero
parte del legado del presidente Boric.
Se la buscó.
Se la buscó, pero yo creo que la pusieron en la parrilla, la sacrificaron.
No, solita. Piensa tú que de hecho la casa se vendió, si lo está bien, que quisieran vender, pero no, así no.
Sí, oye, a mí me gustaría volver al tema sala cuna, porque este debe ser de los proyectos de mayor impacto social que el gobierno pueda aprobar en el mediano plazo, si es que esto avanza en norma legislativa bastante expedito, como uno esperaría que avance. Pero finalmente vemos que acá, y yo creo que la presidenta del Senado fue muy astuta en entender que el mensaje no era con galería, que esto tenía que tramitarse de una forma seria, que tiene que tener una discusión y que tiene que avanzar rápido, sin el espacio que te copan un poco las galerías militantes. Porque aquí el problema no es la discusión de la reforma, del proyecto o de la fuente de financiamiento. Eso entendemos que a algunos les puede no gustar y es parte de la discusión legislativa para poder mejorar un proyecto o las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. El problema es que al final de cuentas la gente que está en la galería representa uh-huh. intereses particulares. Uh-huh. Pasó lo mismo con la discusión del proyecto de esa laguna hace unos años atrás, donde no tengo ningún problema con discutir también las mejoras que se tienen que integrar a Junge, Integra.
Bueno, pero son... ellas estaban en la galería.
Claro,
pues
por eso, a eso voy. Sí, o sea, pues, evidentemente, digamos,
amigo de Prudem.
Amigo de varios Prudem, de los senadores socialistas, del Frente Amplio. Que
tengo
estaban...
entendido por un tuit que le leí a la Natalia sí. González, presidenta del Consejo de Transparencia, sí. que eran invitados del senador Núñez.
Sí, sí. sí. Yo no he ratificado esa información, entonces
del Partido Comunista, pero hago también la fuente.
Claro, o sea, lo que está diciendo Cristian en fondo es lo que quiero señalar. No puede ser que no transparentemos que finalmente el Partido Comunista y el Frente Amplio no quiere avanzar en esa laguna porque tiene un problema con quién lo va a aprobar. Si este proyecto se estuviera discutiendo en un gobierno de izquierda, yo creo que la disposición de esos sectores de nuestra democracia sería...
No habría la galería,
quizás. Ahí, lo último no comparto, porque me acuerdo la Nani, la senadora Chuchu Núñez, creo que también era de la cuarta región, sí. Socialista, PPD. Ella fue presidenta de la comisión del trabajo donde se estaba tramitando, y no fue así, po. Estos gremios han frenado este proyecto del día uno.
Así es.
Pueden haber cosas que sean legítimas. Siempre a las personas que se les plantean cambios estructurales, como que tiene que ver en este caso con aumentar la oferta de jardines infantiles. Si ese es el problema de los gremios, es que con esto, para darle solución, uno tiene que permitir que existan más jardines particulares subvencionados, más jardines estatales también. Entonces ahí es donde viene el nerviosismo. No, pues, si yo soy dueña del gremio y del negocio. Entonces ha sido una resistencia para mí inaceptable en lo que tiene que ver con el fondo, pero creo que además la senadora Núñez estuvo muy bien en el parelé, que a pesar de la urgencia que tiene, darle unos días más y sin galería, dijo, y no hay galería. Entonces, si no somos capaces de respetarnos, bueno, a la chuña entonces, pues si no van a estar ahí arriba, ¿cómo van a estar gritando si esto no es un circo? Es el Senado, y con todo el respeto a los circos la gente grita, es parte de la emoción de saltar, que el payaso se cae, que el elefante, qué sé yo, ya no hay alemanes, ¿verdad? Ya no hay animales. Pero a mí me parece que tuvo una muy buena actitud.
El Congreso tiene como misión fundamental deliberar, ¿cierto? Parlamentar, conversar las diferentes posturas, pero... yo creo que protestar es legítimo, pero no dejar que trabajen los parlamentarios. Ahí ya se cruzó un límite, sí, que Paulina Núñez lo entendió perfectamente, y creo, cierto, que estamos todos de acuerdo.
Bien auspiciado por algunos parlamentarios.
Sí, yo diría,
claro,
Pepa, que ya está bueno con este proyecto, ya no va más. Esto es un impuesto al trabajo de las mujeres, es una barrera de entrada al mundo laboral de las mujeres, es una discriminación que existe en el ordenamiento jurídico, que no puede seguir aceptándose. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, ya en lo profundo, esta legislación es no solo discriminatoria, sino que es injusta. ¿Ah? Y la ley justamente regula las situaciones y nos ordena en base a la justicia. Es un proyecto que espero que impulse el desempleo femenino, que ayer tuvimos una pésima noticia.
¿Cuánto llegamos ayer?
10,3 mujeres, pero ya van cinco trimestres seguidos con esta cifra. Entonces, no sé si es directamente relación, o sea, se va a relacionar directamente con el desempleo, pero sí,
totalmente,
es una señal
totalmente
importante.
Porque es una barrera hoy día para las pymes contratar mujeres cuando de menos de 20 tienes que pagarles tú las a la cuna. Una obvio que es imposible. Una barrera, no va a ser un cambio, no es que pasado mañana van a contratar a todas las mujeres del mundo. No, estos cambios son paulatinos, pero afecta al empleo directamente.
Y es, o sea, a favor de los niños.
Obviamente
menores de 2 años,
pues, son proyectos que creo yo vienen desde una buena intención. ¿Quién no quisiera ganar más, trabajar menos, tener más vacaciones, tener más beneficios sociales? Pero claro, uno tiene que saber en qué momento, cómo y cuándo hacerlo. O sea, uno de los, yo leía obviamente después del IMASEC negativo que tuvimos ayer y una muy mala noticia para la economía chilena, este cóctel que ha sido durante los últimos 4 años, la ley de 40 horas, la ley Karin y el aumento explosivo que tuvo el sueldo mínimo, un cóctel bastante negativo para la economía
chilena. Y la reforma
chilena.
De pensiones. Súmale son los eso. Tres factores. De hecho, la reforma es la que más carga la mata, digamos, al empleador. El otro día lo hablábamos con Beber, son alrededor de entre 15 y 18 puntos más, porcentualmente más caro para un empleador, un trabajador. Porque y eso es mucho.
Uno puede tener las opiniones políticas que quiera y son súper válidas. Una persona de derecha, una persona de izquierda, yo no creo que se levanten todos los días pensando, ay, voy a destruir al país con mis ideas. No, pero los números son los números.
Sí,
te pongo un ejemplo, el Instituto Nacional. Fue uno de los colegios, ¿cierto?, liceos públicos más prestigiosos durante los últimos 100 años. El señor Izaguirre, que se ganó la interpelación de nuestra querida Pepa Hoffman, le bajó los patines, ¿cierto?, a los estudiantes. ¿Qué es lo que es el Instituto Nacional hoy día? ¿Qué pasó entre medio? O sea, obviamente si había algo que funcionaba durante 100 años y lo cambian y está como está hoy día, es que algo se hizo mal. Con la economía pasa lo mismo.
Oye, a mí me pasa con Sala Cuna, que el otro día escuché un comentario que me pareció muy acertado, que en el fondo yo creo que la izquierda no se permite dejar pasar otro proyecto y que no se perdonan no haber aprobado ellos el proyecto de postnatal de 6 meses. Y que esto, de alguna forma, es parte de esa resistencia a aprobar nuevamente en un gobierno de derecha un proyecto que va en directo beneficio a las mujeres y que desde un nivel de impacto social importante.
Mira, yo
celebramos en octubre los 15 años del postnatal. O sea, imagínate lo que sería el postnatal parental. Sí. Sería un enorme gol y además para...
Oye, y un saludo al cielo, al presidente Piñera. Sí, te pasaste, presidente. De las políticas públicas de la mujer, de verdad, la más relevante por lejos. Oye, ¿qué encuentran ayer? ¿Qué les parece estas amenazas y esta patatú que casi le da al alcalde White de San Bernardo? Terrible, ¿no? Las amenazas. Este alcalde, si no me equivoco, socialista, ¿no?
Socialista. Excore.
Excore. Metropolitano. Sí. Más allá de su gestión, yo no tengo idea de su gestión, pero...
Es un tipo que ha cruzado la línea, pidiendo militares en la calle durante el gobierno de Gabriel Boric.
Sí. Y está muy a caballo los temas de narcotráfico, de las bandas, de crimen organizado.
Yo quiero que la audiencia y ustedes hagan un ejercicio.
A ver.
Piensen que les dijeran, Pepa, había una persona casi lista para matarte el 7 de septiembre.
Sí. Ya,
me muero. Sí, imagínate. Porque Christopher White ha recibido amenazas, la ha mencionado, ¿cierto? Pero que ya dijeran, había un plan concreto con día y hora. ¿Cómo te queda ahí?
Oye, yo creo que estamos de verdad, y esto pasa en otros países, uno cree que nunca va a pasar en Chile, pero estamos a un centímetro de que una autoridad pueda fallecer.
Bueno, el último fue asesinada. Jaime Guzmán.
Sí, pues. Y yo creo que estamos un paso a volver a eso.
2 de abril del 91.
Perdona, no, pero creo que enfrentando...
Seríamos país bananero completamente.
Exacto. Entonces, tengo entendido que este es el hecho más grave desde el asesinato de Jaime Guzmán. Sí, no recuerdo un hecho, un plan concreto con día y hora de asesinato de un líder político.
No sé, tendría que hacer memoria, pero la verdad es que a mí también me chocó harto, y esto no tiene que ver, no es una defensa contra el alcalde, le da una pelea como todos los alcaldes. Es verdad, yo me imagino, para que alguien de izquierda pedir militares a la calle debe ser un shock cultural muy fuerte, porque no les gustan los militares, no les gustaban ni los carabineros. Entonces, efectivamente, él da un paso reconociendo, chocando con la realidad. De alcalde se dio cuenta la escoba que tenían los delincuentes y que no se la puede solo, básicamente. Pero obviamente yo sí empatizo y solidarizo, porque, como dice la Pía, que no hay que decirlo mucho, pero no, estamos a puertas de una situación dramática, porque si esto se hubiese concretado, él sería hoy día un mártir, y esperemos no tener ni un mártir víctima de la delincuencia.
¿Ustedes se acuerdan cuando el presidente Kast, en ese tiempo candidato presidencial, se dio un discurso con una
mica,
en Viña para protegerse? Fue tremendamente criticado, que esto no era un país como para eso.
Avenida Perú, nuestra tierra.
Y en el fondo yo fíjate que lo encontré, bueno, provocador, pero realista. No sabemos.
A ver, Paola, acordémonos, o sea, en Colombia mataron a un candidato presidencial, en Ecuador mataron a un candidato presidencial, a Jair Bolsonaro cuando era candidato lo cuchillaron. O sea, nosotros tenemos que ver lo que está pasando también en el continente, ¿o no?
Ya, pongámonos positivos, vamos a ir a una pausa para hacer un quiebre. Saludos, por supuesto, y que al alcalde White, ojalá que se recupere del susto tremendo que ha pasado y que esto sea otro remesón para que en el Congreso se aprueben de una vez por todas la infinidad de leyes, cantidad, que combaten la delincuencia. Vamos a una pausa y ya volvemos en La Voz de la Gente.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Elon Musk en su campaña de llegar a Marte tiene estos supercohetes que son los más poderosos de la historia del universo, del mundo, obviamente, pues, son los últimos. El Falcon 9, uno de esos, porque tiene varios, acuérdense que hacen 1000 viajes a Marte más adelante. Uno de esos tuvo que ir con un aterrizaje controlado, se estampó en la Luna. Pero ahora le salió competencia. Él veía los Thunderbird, la serie esa de marioneta, los Thunderbird cuando niño, y veía que los cohetes despegaban y después aterrizaban. Lo hizo con SpaceX. Ya no son como los de la NASA que hasta el día de hoy, literalmente hablando, caen en el mar. Estos vuelven y aterrizan y son reutilizables. Lo mismo, los clones son exactamente iguales, también los tiene Jeff Bezos con Blue Origin. La única diferencia es que Bezos no tiene el contrato con la NASA, entonces no viaja a la estación espacial, pero tiene viajes de placer, por ejemplo, con su señora y con la Katy Perry, fueron a ver la curvatura de la Tierra. Ahora se suma otro más, otro clon más de estos cohetes que despegan y aterrizan, chino. Exactamente igual al SpaceX, por casualidad, y ya están las pruebas, tuvieron varios intentos, bueno, igual que Elon Musk, varios que partían y explotaban o aterrizaban y explotaban. Ahora ya funcionó perfectamente y está más que probado el cohete chino que va al espacio y que es reutilizable. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp, sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. ¿Tu empresa está lista para cumplirla o vas a dejarlo para el final? En GTD no solo te conectamos, sino que también somos tu socio estratégico tecnológico para cumplir con la nueva ley. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores industriales. Oye, esta semana, además de este mes precioso, septiembre, tenemos la fiesta de Fachilandia, ¿o no? El festival de Facho en todas partes. La mía es el viernes. ¿A cuál van ustedes? Yo tengo mi fiesta el 4 de septiembre. ¿Alguno fue invitado al Foro Madrid, o no?
No.
Yo trabajo ese día en Viña.
Muy bien. Cuéntanos un poco, Cristian, porque se ha armado como toda una polémica. Yo creo que la polémica es completamente falsa, que no tiene nada de malo que se junte quien se quiera juntar. ¿Pero de qué se trata un poco?
A ver, el Foro Madrid es un foro creado en el año 2020, que no tiene representación ese año porque había pandemia. Pero luego, cierto, ha ido moviéndose entre Asunción, Bogotá, diferentes países, donde se juntan partidos, cierto, que tienen una línea de una derecha nueva, podríamos decirlo. Algunos llaman de extrema derecha, pero el Partido Republicano, Vox en España, que no representa, por ejemplo, al PRO de Mauricio Macri en Argentina, o el Partido Popular, o la UDI, RN, Chile Vamos.
¿Esto es liderado por el Vox, Cristian?
Fundado por Santiago Abascal. Sí. José Antonio Kast es uno de los, exacto, uno de los firmantes. Pero ojo, que hay que quitar primero dramatismo. Primero uno se puede juntar con quien quiera. El presidente Boric hizo un foro entre los presidentes progresistas de Latinoamérica que se llamaba Democracia Siempre en la Moneda y nadie le dijo nada.
Así es.
Por favor.
Particular, con financiamiento privado.
Exacto. O sea, por favor. Y más encima, si bien es cierto, no participan de manera institucional los partidos de Chile Vamos, si van a tener representantes también. Está Cristian Araya, diputado republicano, Francisco Rego, de Renovación Nacional, Ricardo Neumann, de la UDI,
sí,
y Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. Entonces, obviamente, también son ideas que se representan, se juntan, se conversan en un ambiente privado, como dice la Pía Margarit, que es absolutamente destacable. Y también vienen, obviamente, representantes de fundaciones como la Fundación para el Progreso, vienen fundaciones, representantes de partidos políticos de Austria, España, Parlamento Europeo, ¿cierto? Entonces, es un foro de discusión de ideas organizado por Disenso, como dice la Pepa, un centro de estudio asociado al partido Vox, que tiene representación parlamentaria también en España. ¿Cuál es el problema? Yo escuchaba a Lautaro Carmona y a Bárbara Figueroa diciendo que esto era un peligro para la democracia. Por favor.
Yo creo lo mismo el Foro Puebla.
Exacto.
Está dentro de las opiniones personales que cada uno puede emitir, ¿no?
Exacto.
Y a mí me parece que sí, yo creo que se ha dramatizado mucho y como que los medios igual tratan de, oye, tensión en la derecha. No, no hay ninguna tensión. De hecho, tú lo dices muy bien, nuestro partido va un representante y está bien. O sea, lo único que puede, a mí lo único que me preocupa de este foro, que puede terminar convirtiéndose en un problema para el gobierno del presidente, es si Milei no dice que el estrecho Magallanes es argentino.
Bueno, claro, chileno, perdón, Dios mío.
Foro, pero es chileno. O sea, presidente. Es que en esa bilateral, y además nosotros también le pedimos a el presidente de mi partido, le pide también oficialmente al gobierno que incorpore el tema de Abba Blaza y su extradición, que para nosotros es muy relevante. Así que se están haciendo todas esas gestiones, pero yo creo que en esto el efecto negativo podría ser, Milei va a salir con alguna de las suyas, lo tenemos claro, ¿no? Un personaje siempre deja la escoba, deslenguado, ya, pero está bien, es parte del show. Pero me preocupa lo que pueda pasar en términos de, sobre todo a propósito de lo que hablábamos al principio, la interpelación de la Cancillería, vamos, hay que ser súper cuidadosos, creo que va a haber un cambio de algún decreto, van a pasar cosas y yo espero que en eso se maneje bien, porque igual te podría encarajinar el ambiente.
O sea, un Milei que ha estado con una ausencia de la Casa Rosada durante prácticamente todo el mes de agosto.
¿Cómo? ¿Verdad? No te entiendo, ¿qué?
No fue a la Casa Rosada prácticamente todo agosto.
Es que él trabaja en su casa.
Ya, pero ha tenido una ausencia mediática. No sé. Sí, sí. Los medios argentinos, yo revisaba ayer, se habla de problemas de salud mental, está complicado.
Sí, yo lo que entiendo es que él trabaja, le cunde más en su casa, pero, y recibe a los ministros en su casa.
Pero hay ruido.
Pero hay ruido de...
Bueno, ahora, mira, Pío Pao. En materia diplomática, las palabras importan demasiado. Uh-huh. Y aquí el problema es que si el presidente Milei no señala con claridad que el Estrecho de Magallanes tiene soberanía chilena, que es distinto de decir que el territorio, son las palabras las que importan, y la palabra soberanía aquí es sumamente relevante. Entonces lo que tú dices tiene mucha razón, en el sentido de que este foro es una razón por la cual viene el presidente argentino, pero está en el contexto donde la bilateral va a ser lo importante, y lo que exponga Milei en esa bilateral acerca de la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes. El presidente ha sido categórico, está en Magallanes y hoy día señala y dice el Estrecho de Magallanes es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países. Y por lo tanto, la relevancia de lo que señala el presidente Milei en esta materia creo que va a ser la noticia, sí, de lo que pase durante el jueves y el viernes.
Sí, a mí me parece que es lo más relevante. ¿Pau?
Bueno, yo creo que si existe ese temor, hay que prepararse. Tener una respuesta preparada. No ser la improvisación, sabemos que no, uh-huh, aquí no, sobre todo en materia de relaciones internacionales, uh-huh, es muy delicada. Por lo tanto, sí, yo creo que puede ser, de Milei uno puede esperar cualquier cosa, más lo que tú dices, Cristian, pero hay que prepararse, ¿ya? Y estamos en una democracia donde la libertad de expresión es lo que nos rige, por lo tanto, él podrá decir lo que quiera y estime, y nosotros tenemos que responderle como una persona de Estado.
24 días sin pisar la Casa Rosada.
No, eso
está bien,
eso
trabaja, no sabía, en su casa, pero 24 días ya dio para especulación. Dos cosas: el comandante en jefe de la Armada de Argentina, el almirante Juan Carlos Romay, señaló claramente, ¿cierto?, que el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Yo quiero recomendar una carta editorial que tiene hoy día el diario El Mercurio, firmada por los excomandantes, sí, en jefe de la Armada, se llama Relación con Argentina, un continuo que no acaba. Léala porque te, sí, hace un poco repaso desde el islote de Snipe, ¿cierto?, que comienzan ahí los problemas, un casi conflicto que tuvimos el año 78 con Argentina, por suerte y por buena gestión también de relaciones diplomáticas. Ahí recordemos también al entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Videla,
Cubillos
también. Cubillos, es que ¿sabes por qué me estaba pensando?
Schweizer también.
Hoy día se cumplen 15 años de la muerte de Felipe Cubillos, sí, el accidente.
No te puedo creer.
Por eso,
un abrazo para la familia.
Felipe Camiruaga.
Bueno, traerlo, Cristian.
Roberto Bruce, compañeros de TVN.
Sí, totalmente. Sí. Oye, un abrazo a toda la familia. Sí, yo me acuerdo.
Por eso me acordé, pero bueno, el canciller Cubillos, papá de Marcela ahí. Y lean esa carta porque te da cuenta de este problema constante que tenemos con Argentina cada cierto tiempo de los límites.
Oye, hablemos también un poco, porque nos quedan muy pocos minutos, le voy a pedir 30 segundos o un minuto cada uno para que cuente cómo vivió, porque la verdadera fiesta, ustedes me van a perdonar, de esta semana es el 4 de septiembre, con la votación del rechazo, ese 62% precioso que hay que cuidar, que algo de eso también hay reflejado hoy día en el gobierno, en un gabinete un poco más amplio que solamente la derecha, podría ser más, pero la verdad es que
A mí todavía me emociona y vamos a tener el viernes una programación especial con quienes fueron protagonistas. Pero me parece súper curioso porque mucha gente, y me encanta que sea así, se siente que aportó demasiado. O sea, yo me he encontrado, me pasó con la Michelle Labé, que me decía, pero si yo tuve un programa en la Radio Agricultura para hacer esto, para defender el rechazo, Peba. Y yo decía, y se sentía parte y haber aportado. ¿Dónde estaba cada uno o cuál fue su pequeño aporte en este triunfo tan emblemático que tenemos que cuidar? Porque la izquierda extrema no movió una cola de ese mamotreto. ¿Quién parte? Pía Margarita. ¿Dónde? Where are you?
A mí me tocó hace ya 20 años que llevo trabajando en temas de apoderados de mesa por culpa de varios amigos que me pusieron en esto y que no he logrado salir. Y claro, pues me tocó trabajar en un equipo que era primera vez que nos tocaba trabajar con el Partido Republicano, además. Y ponernos de acuerdo en una cosa que tiene una mezcla entre logística, territorial y de coordinación bien importante. Y la verdad es que fue un regalo porque yo solo he visto en estos 20 años dos veces donde las mesas se han repletado y donde tienes problemas para administrar la cantidad de gente que quería participar de esto porque sentía que era muy importante. La primera fue en el segundo gobierno del presidente Piñera, cuando ganó el segundo gobierno del presidente Piñera el año 2017, y la última que fue efectivamente el día del 4 de septiembre, que los colegios estaban repletos de apoderados, que todo el mundo quería participar, que todo el mundo entendía el clivaje que nos estábamos jugando en ese minuto y había mucha disposición a irse donde fuera. O sea, si tú llamabas a alguien al día anterior para que se fuera a San Bernardo, partía a San Bernardo. Así que me tocó ser parte de ese equipo. La verdad que fue un honor.
De todos los equipos de apoderados, sí, las últimas 30 elecciones.
Sí, no importa, pero particularmente en esa elección.
¿Cómo te hemos calzado, Pía Margarita?
Todos los años de la vida. Pero en esa elección fue un honor poder estar ahí, poder ayudar en un granito de arena para que pudiéramos celebrar ese día.
Es verdad. Sí. Y se agradece porque es una pega muy dura y sí, muy fomeada.
Muy ingrata, muy ingrata.
¿Pau?
Mira, para mí el 4 viernes, este viernes, es un momento para recordar. Yo creo que no debemos olvidar jamás de dónde viene este 4 de septiembre. Y lo que produjo la validación de la violencia, esos meses horrorosos que tuvimos que vivir todos los chilenos,
el que baila
sin
pasa.
Color, el que baila, baila pasa. Y todo lo que, o sea, la tensión en que se puso a nuestro gobierno, al presidente Piñera, y que finalmente creo que ha envejecido bien su decisión de no tener, no haber sacado los militares a la calle. Fue muy, muy, muy criticado por eso. Pero yo creo que lo que tenemos
yo
que hacer.
Yo fui una de ellas en todo caso, pero después lo entendí.
Pero es que era una decisión que nadie entendió, yo creo. Sí, yo me acuerdo frente al televisor ese día y decía, pero ¿qué está pasando? ¿Para dónde va la micro? Así que eso para mí.
Cortito, el 4 de septiembre marca un cambio de clivaje. Durante mucho tiempo la izquierda apuntó a la derecha por el 11 de septiembre del 73. Uno había estado con el sí, con el no. Creo que el 4 de septiembre, y ahí destacar a gente como Andrés Joanet, la Jimena Rincón, grupos de amarillos, demócratas, Partido Radical, Jorge Tarut, que cruzaron ese puente ideológico y hoy día representan, ¿cierto?, al presidente José Antonio Kast. El 4 de septiembre se acabó el sí y el no y empezó la división entre los que votaron apruebo, que querían refundar al país.
Oye, me gusta tu punto.
Y rechazo,
sí,
¿cierto?, que no querían generar este partido, o sea, este país plurinacional, con plurijusticia y todo aquello. Creo que cambia el clivaje ese día y eso es lo que hay que recordar. ¿Verdad? Y celebrar. Y quiero hacer una última celebración a la Priscila Irane, que está de cumpleaños hoy día.
¡No!
Pero espérate,
nos queda antes, sí. Dice Cristian Cárdenas, me parece muy bien que el presidente Kast y las Fuerzas Armadas hagan presencia y ejercicios militares en la zona de Magallanes y también tener ojo en la zona norte. No se puede descartar la famosa y legendaria HB3.
Esa es la guerra entre Argentina, Perú y Bolivia a la vez.
Ah, claro, el triunvirato.
Hipótesis vecinal 3.
Después Silvia. Ay, yo no les entiendo los nombres que se ponen tan complejos. Silvia Yanqui, no sé qué. Por favor, estos socialistas que apoyan la delincuencia no les gustan medidas drásticas, las critican, ahora tienen consecuencias del buenismo.
Sí, lo compartimos. Oye, tenemos que ir cortando y es verdad, vamos a saludar también a Priscila. Oye, yo quiero contar que ella ha sido súper partner. Me aconseja N al principio, como que llega así como bien serio, me dice, te voy a decir, y me dice, lo hiciste muy bien aquí, mejora esto, tienes que ser acá. Me dice, ¿por qué no eres como eres en los otros medios? Siempre me dice, ¿pero por qué? Que soy mejor en otros medios que mi propio programa. Eso no se hace, Priscila.
Pero ahora ya, ¿no?
No, pero es que es distinto el rol de conductora que cuando uno va mucho más suelta de panelista a otros programas. Feliz cumpleaños, Priscila, un abrazo muy grande. Y nosotros ya nos estamos despidiendo aquí en La Voz de la Gente. Muchas gracias, Pia Margarit, gracias. Paola Díez, gracias, y mi querido Cristian Pino. Ha sido una súper buena conversación. Se pasaron. Que tengan un muy buen día y ya viene Conectados con Chechirán. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, pescadores industriales del Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.